El Destape Podcast. Estamos en todos lados.
Llegó Daniel Scioli.
Exactamente, llegó el compañero Daniel Scioli acá al estudio. Cosas que pasan acá en el Destape.
La gente cae.
La gente cae.
La gente cae.
La gente cae, exactamente.
¿Cómo estás?
La semana que se cumple el centenario del nacimiento de Evita también.
Así
una semana
es.
Muy importante para todos los peronistas.
Así es, así es. Yo te voy a contar algo que me enteré. Me dijeron que ayer lo llamó Macri a Scioli. Yo supongo que en el contexto de este llamado a un acuerdo, pero vamos a preguntárselo a él. Primero, buenos días, Daniel Scioli.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes.
¿Lo llamó Macri ayer?
Así es, anoche, alrededor de las 10 de la noche.
¿Y para qué?
Para anticipar la convocatoria a este diálogo, que espero que sea lo más amplio posible y que también tenga en cuenta la institucionalidad de nuestro partido justicialista y el rol de nuestro bloque, que es el bloque de la oposición mayoritario, y por sobre todas las cosas que se tengan en cuenta estas ideas que vengo pregonando de aquel histórico debate, la agenda del desarrollo, ir a abordar las soluciones de fondo que hoy tiene nuestro país, porque la más fuerte gobernabilidad se da cuando se cuida el trabajo y se achican las desigualdades. Es decir, yo estoy en favor que pueda concretarse un acuerdo que dé tranquilidad, certidumbre para Argentina y para el mundo. El tema es qué tipo de acuerdo, y en ese sentido vi la predisposición a incorporar otras ideas o profundizar el cómo. Cuando uno de los puntos del acuerdo es alcanzar el equilibrio fiscal, bueno, una es vía el ajuste, que hemos visto las consecuencias que genera, y otra es vía la expansión de la economía, como lo habíamos generado, me acuerdo, en aquel primer periodo presidencial de Néstor Kirchner, el año 2003.
La propuesta hablaba de la reforma laboral, por ejemplo.
Bueno, el tema es qué reforma. Una cosa es abordar la problemática del trabajo informal, por ejemplo. Y no puedo perder de vista que ya se ha hecho la más dura reforma laboral, que es cuando los salarios bajaron a menos del 50% en dólares, y cómo se ha retraído el consumo fruto de la baja del salario. La simplificación y reducción de impuestos, algo que está incluido en los 10 puntos que yo presenté el 14 de marzo, sintetizando en el otro camino, que es el camino opuesto, que vengo coherentemente y consecuentemente sosteniéndolo. Ahora, eso no significa que uno, en carácter de quien tuvo la responsabilidad de ser el último candidato a presidencial con un 49% de los votos, quien ha anunciado su precandidatura, no tenga un espíritu responsable, constructivo, de poder luchar con estas ideas, que son las necesidades de la gente hoy, lo que veo en la calle, que es la única verdad y la realidad. Esa realidad que está hoy en los barrios, en las fábricas que bajan las persianas, y ni más lejos ayer lo que ocurrió con la Campañola, que no es un hecho aislado, sino que también la empresa Arco discontinuó su producción de alcohol, que es un insumo fundamental en las golosinas, en la localidad de San Pedro. Así te podría hablar Metalúrgica Tandil, te puedo hablar de Molinos Canuela, la situación que está viviendo, los 300 comercios que han cerrado allí, y todo lo que está ocurriendo en la economía. Así que, desde mi punto de vista, eso es lo que deben ser los destinatarios para revertir este rumbo económico, fundamentalmente los trabajadores y la clase media y las pymes que están agonizando.
Y Daniel, ¿por qué pensás que Macri está llamando opositores? Porque por un lado ellos están radicalizando mucho su discurso, se están cerrando cada vez más en su núcleo duro, pero por el otro muestran esta supuesta amplitud de convocarlos ustedes, los dirigentes del arco opositor.
Y porque es obvio que hay una crisis, y esa crisis puede hacer más vulnerable a una Argentina con lo que acaba de anunciarse entre Trump y China, ¿no?, que está sacudiendo los mercados. Entonces, una vez más insisto que la mejor manera de estar a salvo de la incertidumbre global es fortalecer nuestro mercado interno, que sea descuidado porque se ha usado al salario y a las jubilaciones como la variable de ajuste, con un sistema financiero que está haciendo estragos en la economía real. Entonces, en el marco de esa situación, bueno, ahora se busca dar previsibilidad y abrir un diálogo amplio. Yo, naturalmente, soy un hombre de diálogo y consenso. El tema es cuál es el consenso y cuáles son los detalles de esos puntos, que Muchos de ellos uno puede estar de acuerdo en los titulares. El tema es el cómo, la instrumentación para llegar a esos objetivos.
¿Y el presidente aceptó sentarse con una agenda abierta entonces?
Sí.
Ajá. Es toda una noticia eso.
O sea, le dijo que no eran esos 10, que se podía negociar, que eso no era abierto.
Que no estaba cerrado esos 10 puntos. Ajá. Así que cualquier incorporación que se pueda introducir estaba abierto a tomarlas en cuenta. Y yo voy a luchar por estas ideas que son las que... Porque ahora es fácil ser opositor, ¿viste? Es decir, yo no, en este contexto. Ahora, quien viene sosteniendo estas ideas y advirtiendo lo que finalmente pasó, y lamento no haberme equivocado por lo que veo que está sufriendo el pueblo argentino, bueno, es que humildemente es quien les habla. Entonces, de esto no voy a hacer ningún... oportunismo electoral, porque por arriba de todo está el país en este momento y la gente que la está pasando muy mal. Entonces, eso es lo que yo percibo y espero. Acabo de hablar con José Luis Gioja antes de llegar aquí.
Pero vos dijiste algo que tenga en cuenta la institucionalidad, le dijiste a Macri, o sea, eso que convocó.
No, esos temas no lo hablé con él ayer, pues no fue una charla que dio para hablar todos estos temas. Estos temas los estamos ampliando ahora y también lo voy a plantear cuando tenga la posibilidad, porque siento que hay un partido justicialista que viene ampliándose, donde están representadas todas las organizaciones gremiales, la territorialidad que está ocupando nuestro partido, intendentes, gobernadores, que siempre ha estado abierta al diálogo. Y también dentro de lo que es lo parlamentario, como creo que lo anticiparon del propio gobierno, que a través del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, iba a tener una ronda de reuniones. Bueno, en mi caso se dio esto por haber sido el último candidato presidencial, por ser precandidato, y ojalá cada precandidato pueda dar su opinión, su punto de vista, en un momento muy sensible, muy delicado por lo que está pasando. Porque creo que una manera de desandar esta grieta es buscar los caminos que nos lleven a achicar estas desigualdades que hay, estas injusticias sociales, los 2 millones de desocupados, las changas que se han perdido porque la clase media se fundiendo en base a ver retrotraer su nivel de vida constantemente. Entonces esto es lo que hay que buscar revertir.
Lo interrumpimos cuando decía que había hablado con Gioja.
Sí. Ajá. Antes vine para acá, por eso me demoré un minuto y les pido disculpas.
No, no, pero está bien, quiere decir que esa sería una
que manera. Que yo hablé con Gioja.
Sí, 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 claro. ¿Sería una manera de institucionalizar ese diálogo? O sea, porque me imagino que no iría de manera personal, sino en nombre del
partido. No, en nombre del Partido Justicialista.
Ajá.
Que están dispuestos, en realidad todavía no se lo ha convocado al Partido Justicialista, pero siento también que, dado lo de la manera que hoy está integrado, y los esfuerzos que se ha hecho de una mesa de acción política donde hay gente con mucha experiencia, donde están, en fin, una gran diversidad de dirigentes y que sería también importante conjuntamente con dentro de los bloques legislativos, nuestro bloque que preside Agustín Rossi y que es el bloque mayoritario opositor. Esto no fueron temas que yo lo hablé con el presidente porque la charla fue en los términos que yo te acabo de hacer referencia. Ahora, sintéticamente, creo que Argentina necesita un acuerdo inmediato para abordar estas urgencias y otro acuerdo mediano y largo plazo en política de Estado, más allá de la dinámica que tomen las contiendas electorales.
Daniel, fuiste candidato en el 2015, sos precandidato hoy también. ¿Qué de las cosas que proponías en el 2015 ya no se pueden hacer por las cosas que han sucedido en el medio? ¿Y cuáles de las que no formaban parte de la agenda electoral de aquella elección se incorporan en esta?
Venía una segunda etapa de reindustrialización del país, seguir sustituyendo importaciones por producción local. Una vez que las fábricas se han cerrado, volver a levantar la persiana de la fábrica es una ardua tarea.
Es como retroceder un paso, ¿no?
Y sí, porque realmente era... Vos fijátelo, cómo los países se han vuelto más proteccionistas. El propio Estados Unidos, una economía teóricamente de libre mercado, etcétera. Bueno, hoy vemos cómo protege a sus sectores productivos. Nosotros hemos dejado desprotegidos a industria textil, industria del calzado, y de la mano del retroceso de ellos, como la industria automotriz también. Fíjate que el 75% de la industria automotriz está con su capacidad ociosa. De qué manera esto está impactando la combinación de temas tarifas, que debe estar incluido también como uno de los puntos centrales, porque está haciendo estragos, no solamente en la actividad comercial e industrial, sino instituciones, clubes de barrio, teatros, etcétera. Entre dejar las tarifas congeladas y haberlas aumentado un 3000%, hay una forma distinta. Es decir, uno de los puntos es, bueno, vamos a cumplir con las obligaciones. El tema es...
¿Dónde estás hablando?
No es este, vos podés decir, bueno, me quiero dar una vuelta al mundo, quiero cambiarme de casa. Bueno, ¿cómo? Y acá el cómo viene de la mano del crecimiento, viene de la mano de la visión productivista que yo tengo, donde hay que volver a reencauzar a la Argentina vía un cambio del rumbo económico. Entonces, esperemos que haya una apertura a esto, porque hasta ahora lo único que hemos escuchado, vamos por este camino, esto es lo único, y si ganamos vamos a ir más rápido aún. Y lo vamos a profundizar. Y yo siento que las cosas han llegado a un punto tal donde evidentemente esto se va deteriorando, el tejido económico, productivo y social, día a día, desde las necesidades básicas, alimentarias, cuando hay hambre, hay que tiene un trabajo, tiene miedo de perderlo, y que antes llega a fin de mes, ahora no llega ni a la primer quincena. Estos son datos reales de testimonios que todos los días, un empresario el otro día, Juan Carlos Cosi, en el Parque Industrial Almirante Brown, me decía, sí, estaba desesperado, tengo una empresa de 50 años, Daniel, mirá, y equipé con esta máquina, amplié esta línea de producción y capacité a mis trabajadores, pero ya no puedo, mirá las tarifas que me llegaron, cómo me cayeron las ventas, me importa lo que estaba, importa nada lo que habíamos empezado a fabricar acá. Y desde lo social, el otro día en el barrio Aeropuerto, en la ciudad de La Plata, los testimonios agarradores de mujeres que gracias a ese espíritu solidario que tienen, que unen esfuerzos, pero ya nada más para sostener su casa y menos para buscar contener en un lugar la demanda que hay creciente de bolsones de comida. Entonces, es decir, hay, fíjate la cola esta que batió récord en búsqueda de los programas de desempleo, los ingresos. Y, hay una desesperación, por eso digo, hay medidas urgentes que hay que abordar y fundamentalmente dar a mediano y largo plazo definiciones muy claras. Yo la tengo clara ahora como la tenía clara en el año 2015. Si la gente lo ve, ve una coherencia que he sostenido mis ideas contra viento y marea. No es el caso de todo. Y tampoco de esto voy a tener mezquindad, ni hacer oportunismo, ni una especulación electoral. Pues más allá que la elección de octubre, estoy mirando la dinámica que va tomando esta agenda del ajuste de la mano de las imposiciones del fondo, que evidentemente, una vez más, han fallado, porque esto mismo que he visto que se ha aplicado en otros países no ha dado resultado.
¿Scioli piensa que es necesaria la unidad para ganarle a Cambiemos o que no? Que ya, eso ya está olvidado y bueno... Unidad Ciudadana, Frente para Victoria irá por un lado y Alternativa Federal por el otro.
Yo anhelo que haya un gran paso de la diversidad del arco opositor. Lo que pasa es que tenemos que hacernos eco en lo que nos dice la gente. Únanse para defendernos, no damos más. Basta de tarifazos, la inflación insoportable. Esa es la realidad de la calle. Y aparte, más allá de los matices y los distintos puntos de vista que puede tener cada uno, bueno, creo que tengo una responsabilidad mayor de decir, bueno, que democráticamente la gente ordene las candidaturas, y esa ha sido mi decisión. Pues dije, soy candidato, precandidato a presidente, anhelando un gran paso y que podamos darle una. La democracia se nutre a la alternativa. La alternativa, este único camino al ajuste, desde mi punto de vista, tiene que ser la agenda del desarrollo, la recuperación del aparato productivo, el crecimiento, que nos puede llegar a llevar a poder cumplir gran parte de esos puntos, que tiene que ver con, bueno, ¿cómo vamos a pagar? Si no crecemos, ¿cómo vamos a pagar? Es decir, y cuando se habla de reforma previsional o reforma laboral, bueno, ¿cuál? ¿Cómo? Es decir, ahí donde siento que hay mucho para hablar, pero he visto, y por lo que ha dicho el ministro Frigerio también en las últimas horas, que están dispuestos a abrirse a escuchar otras inquietudes, que no es una agenda cerrada, no son 10 puntos cerrados.
Cristina, las señales que ha dado en los últimos días, y va a hablar sola el jueves en la presentación del libro, da toda la impresión que marcha hacia una candidatura. ¿Qué pasa en ese caso?
Competiremos. ¿Con ella o con o todos los que se presentan?
¿Cristina le ha dicho que está dispuesta a ir a una PASO con ustedes?
Así ha dejado trascender. Sí. Me parece que aparte es, después de las experiencias vividas, creo que ayuda a, no solamente a ordenar la candidatura, sino a potenciar un espacio. Y cuando el 2017 se fue dividido, bueno, esos puntos fue lo que hicieron perder la elección, y el 2015 posiblemente, visto a la distancia, una competencia en términos positivo, constructivo, responsable, podía habernos dado mayor impulso aún. Ahora, yo no puedo hablar porque son todas especulaciones y sobre qué decisión finalmente ella va a tomar. La dinámica de las cosas, siento que va a tener una decisión en el sentido de participar en la contienda electoral.
¿Quién te gustaría que sea tu vice, Daniel?
Mira, bastante avanzada en mis definiciones, no solamente en mi voluntad de precandidato, sino también en un programa de gobierno que tiene que ver con aquella agenda del desarrollo actualizada a estos nuevos tiempos, con las mayor complejidades que hay. Porque ahora tenemos una inflación que es el doble, un desempleo que ha crecido, una pobreza que ha crecido y un hiperendeudamiento y una bomba de tiempo que tenés ahí de una inflación reprimida a través de la LELIC, que ese es todo un tema que debería incorporarse especialmente. Mucha atención con ese. Pues una emisión encubierta que te va generando una tensión muy importante. Entonces, esas son todas cuestiones que hay que desarmar y fundamentalmente que se ven reflejadas en la irritabilidad social, en el desconcierto, en la desilusión que hay. Pues tenemos que tener la capacidad no solamente de renovar la confianza de esa gente que nos acompañó, sino también ir en búsqueda de los desencantados, de los desilusionados, de los que se le había prometido si se puede, y ahora no, nos dicen que tenemos que apagar el aire acondicionado, nos dicen que se vivía por arriba de las posibilidades, o los que venían a unir a los argentinos, y estamos más divididos que nunca.
¿No te vas a sentir raro compitiendo contra Cristina, teniendo en cuenta que, no sé, fuiste vicepresidente en esto, dos veces gobernador con Cristina? ¿No vas a sentir extraña esa competencia electoral?
Mi verdadero enemigo es el ajuste, y mi adversario es el Macri. Él ha tenido su oportunidad y yo espero tener la mía. Luego, que hace una competencia con distintas visiones, distintas cosas, parece que es bueno. Por lo menos mi ingreso político, ¿vos te acordás? Bueno, yo comencé en el año 97. ¿Cómo va a ser una paso contra Toma? Te va a pasar por arriba, este otro. Bueno, yo siempre cuento una anécdota en mi carrera deportiva, ¿viste? Cuando fui a correr mi primer mundial, mi lancha no superaba los 150 kilómetros por hora. Y me decían, te van a matar, los americanos andan 200, los australianos, los neozelandeses. Y bueno, largamos y de repente me encontré con una victoria inesperada, porque en el camino del desarrollo de la carrera
pasaron cosas.
Puede haber distintas alternativas. Que, y aparte, Fernando, yo siento una responsabilidad. Quien ha tenido 12 millones de votos frente a esa gente, tengo un compromiso, no puedo ser indiferente. Y más cuando hay una reivindicación muy clara. La gente me lo dice en la calle, soy como un ganador retroactivo del debate. Lo que no se interpretó en su momento, porque escuchaban decir al presidente, no, mira, lo que tenés sobre eso vas a estar mejor. Y el empleo, yo sé, decía en aquel momento, yo sé que te cuesta llegar a fin de mes. Si antes le costaba llegar a fin de mes, ahora, ¿a qué le cuesta llegar? ¿La primera semana? Te estoy dando datos objetivos que lo pueden ver en cualquier archivo.
¿Cuáles serían los matices que surgirían en una paso con Cristina? Las diferencias que
no. Bueno, podrían... Yo no quiero hablar de un hipotético escenario, pues no está la definición de ella. Entonces, por respeto a ella, como respeto a todos los dirigentes políticos, porque creo que en este momento Argentina necesita lo mejor de cada uno. Y de hecho tengo entendido que hasta se la ha convocado ella a la apertura de este diálogo. Y bueno, me parece que tenemos que madurar, porque esto a la gente le va a traer un poco de tranquilidad, ¿viste? La gente está muy angustiada, muy preocupada. No solamente los trabajadores, los sectores más humildes, la clase media y las grandes empresas que están siendo castigadas por esta política económica.
Una de las preguntas que se le hace al peronismo desde el gobierno es qué van a hacer con la deuda.
Hay que,
que no van a pagar la deuda, acusan a...
Hay que cambiar el plan económico y reprogramar los pagos.
Ajá.
De mi punto de vista, no es una cosa sin la otra, porque vos podés decir, te voy a pagar, se escucha muy lindo. Ahora, si no creces, si no generas recursos genuinos, si no generamos dólares genuinos vía las exportaciones y el ingreso de inversión productiva, no especulativa. No más préstamos para financiar fuga de capitales, Roberto. Entonces hay que cambiar esta lógica del sistema financiero. Entonces, no es una cuestión solamente de más plazo, si no ponemos en marcha un programa de crecimiento y de recursos genuinos que podamos tener para darle sustentabilidad a esa deuda. Ni tampoco es una irresponsabilidad decir, no, tenemos que ir derecho a un default, que se arregle, y no. Tenemos que tener una seriedad y responsabilidad, por lo menos ese es mi punto de vista. Entonces no es una cosa sola, no es más plazo solo, no es solamente un programa, cambiar el programa económico, porque el cronograma que hay de vencimiento es inviable de esta manera.
¿La renegociación incluye el Fondo Monetario Internacional?
¿Cómo, perdón?
¿La renegociación
incluye? Sí, hablo particularmente del fondo. Quería haber interpretado que lo que me... La pregunta me hacía Navarro.
Claro, tenía porque con los privados es un poquito más complicado la reprogramación, ¿no?
Sí, aparte ha cambiado mucho el perfil de la deuda. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires antes tenía 80 en pesos, porcentaje de la deuda, y 20 en dólares. Ahora tiene 80 en dólares y 20 en pesos. Y el endeudamiento se extiende también al sector privado, a la familia, a la tarjeta de crédito, a las pymes, a las grandes empresas. Yo quiero hablar también de las grandes empresas, porque las grandes empresas son generadoras en la cadena de valor del desarrollo de muchas pymes. El autopartismo. La industria automotriz tenía un programa de autopartismo nacional que habíamos llegado a integrar el 32% de autopartes nacionales. Eso se redujo al 20%. No solamente bajaron la venta de autos, las suspensiones que hay en todas las terminales. Y como esto te puedo dar otros ejemplos. Entonces, el gran objetivo es volver a poner a la Argentina que... Esos puntos no hacen referencia precisamente al crecimiento o al aspecto productivo, y espero que se tomen en cuenta estas ideas que son de la realidad. Yo transmito la realidad de lo que veo a diario. En mis mejores oficinas, como te decía antes, son la fábrica, los comercios, las universidades.
Daniel, ¿no es tarde para esta convocatoria? Porque en estos 4 años en ningún momento el gobierno dijo, ¿sabes qué, Daniel? Hay cosas de las que dijiste en el debate que son ciertas. 4 años de ajuste, de recesión, de persecución a opositores. Y ahora faltando 3-4 meses para las PASO, dicen, ah, nos acordamos de convocar el justicialismo.
Bueno, esto es lo que es. Así que ahora tendremos que... estar a la altura de la responsabilidad de sostener nuestros puntos de vista, pero tampoco cerrarnos a un diálogo y que sea el peronismo o particularmente quien le habla que esté poniendo palo en la rueda, que no sea el espíritu, porque de hecho el gobierno ha tenido todas las herramientas, los instrumentos y la aprobación legislativa que ha solicitado. Ahora, evidentemente, se han metido en esta situación donde... viste, sube la tasa de interés para frenar el dólar, la inflación, y baja la inflación y contiene el dólar, porque es el propio gobierno con sus decisiones que retroalimentó la inflación. Si vos devaluás el 400%, si aumentás la tarifa el 3000%, si tenés la tasa de interés el 74%, si encima decís que vas a tratar de estabilizar los precios y autorizás un aumento de combustible, ¿y cómo querés que no se traslade los precios?
Claro.
Aparte, después apelás a las medidas que demonizaban, que despectivamente las llamaban populismo, y en definitiva llegás con eso para teóricamente aliviar la situación, pero el verdadero alivio va a venir para la gente, para generar esperanza y buena expectativa, cuando cambie un gobierno y cambie un programa económico. Y eso es lo que yo me propongo hacer. Ese va a ser el verdadero alivio de fondo.
Bueno, Daniel Scioli, flor de primicia, el primero que acepta el acuerdo, y la primicia también de que el presidente aceptó que sea con una agenda abierta, es decir, que puede llevar sus propias propuestas. Esperemos ahora que pasa en el ámbito del PJ para ver si puede ir a esa negociación.
¿Puedo hacer una más?
Sí, claro, dale.
¿Llegamos?
Sí.
Daniel, a esta altura del 2015, no sé si vos en tu fuero íntimo lo pensabas, pero públicamente no se tenía en cuenta un escenario de balotaje, ¿no? En mayo del 2015 los pronósticos decían otra cosa. ¿Imaginás un escenario de balotaje este año? Y en caso de que me respondas que sí, ¿qué cosas deberíamos cambiar respecto de la campaña de hace 4 años?
Imagino, sí, un escenario de balotaje, salvo que ya para la primera vuelta se dé la unidad de la oposición. En ese caso habría grandes perspectivas de definir la elección en octubre. En el caso que esto no se dé, por la dificultad de que hacía referencia a Roberto, yo siento que hay que hacer el esfuerzo en el balotaje de acercar a ese electorado que tenemos que decirle, mirá, nosotros entendimos la sede de cambio que teníamos, pero también ahora haz un balance cómo te ha ido. porque más allá del debate y lo que se puede haber dicho en campaña, ahora está la evaluación de la realidad, que es el gran retroceso que hay bajo todo punto de vista, la calidad de vida, cualquier indicador que vos tomés, la construcción, el comercio, la industria, etcétera. Entonces, ahí hay que tener la amplitud y la capacidad para integrar a esos sectores, que es ese centro que va oscilando una elección a otra y el que te define la elección. Por eso yo le quiero hablar particularmente a los independientes, a los indecisos, a los desencantados de Cambiemos, que bueno, que hay otro camino. Hay otro camino, no hay que resignarse a este único camino.
Daniel Scioli, muchas gracias por gracias haber venido a nuestro humilde estudio. No, ya los dejamos con Pepe.
Hoy ahí da para votarse.
Da para votarse. Da. ¿Vas para a convencer votar a alguien a de que no vote a Macri?
Vamos a intentar.
Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas vienen escrita la palabra poder. Todo vuelve a la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia.
Me aproximo.
En 2018 hay Navarro. En 2019 también. Porque va a volver Navarro 2019 en el Destape Radio. Reviví los mejores momentos de la radio.
El Destape Podcast.